La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de dar la bienvenida a Capital Radio a nuestra invitada capital, doña Pilar González de Frutos, que preside UNESPA, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Buenos días, presidenta.
¿Cómo estás, Luis Vicente?
Pues encantado de compartir unos minutos de reflexión sobre algo que preocupa mucho a los ahorradores en este momento. Con los presupuestos nos hemos enterado que hay otro tijeretazo a la fiscalidad, a las deducciones posibles, a los planes de pensiones individuales, que se van a quedar ya en los 1.500 euros de deducción máxima frente a los 2.000 previos. Es decir, continúa cerrándose un poco el paso para el ahorro individual, que es una de las partes, ¿no?, que gestiona, maneja la industria aseguradora. Aunque ya estaban un poco muertos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que seguir insistiendo en una medida que sinceramente consideramos equivocada, y no tanto por el daño que pueda hacer a una industria gestora del ahorro, como es la aseguradora, sino por la falta de enfoque para el futuro de la sociedad española, caracterizada por una tendencia demográfica que es una feliz noticia porque vivimos muchos más años, pero que genera una cierta presión sobre el gasto público dedicado al bienestar. Y por eso la co-creación por parte de los ciudadanos de resortes para aguantar mejor la época de jubilación parece que es algo evidente y que además es el camino que han seguido todas las economías de nuestro entorno que han hecho reformas de sus sistemas de pensiones. Bueno, aquí hemos optado justo por ir en el camino contrario.
Bueno, la propuesta del gobierno era fomentar otras fórmulas de ahorro, los planes de empleo famosos, que no sé cómo han ido este año. ¿Tiene usted información?
Pues no tengo todavía información de detalle, pero no creo que este año haya sido mejor de lo que ha ocurrido en años anteriores. La primera cuestión que me querría compartir es que efectivamente los planes de pensiones de empleo, o mejor, los sistemas de pensiones complementarias de carácter colectivo vinculados al mundo laboral, en nuestro país están muy poco desarrollados. Esto es cierto. ¿Y que es necesario su impulso? También. Otra cosa es cómo hacerlo a costa del tercero. No son vasos comunicantes. Los sistemas colectivos y los sistemas individuales no son alternativos. Son complementarios y, sinceramente, creo que necesitamos los dos. Y los necesitamos mucho más en momentos como los actuales, donde la recuperación de la economía aún no se ha consolidado, las empresas tienen que seguir creando empleo y, mientras tanto, están asumiendo unas cuotas de financiación de la seguridad social muy altas y no les queda espacio para dedicar también ahorro, dedicar recursos económicos de las empresas para crear estos fondos de pensiones que, naturalmente, deberían ser financiados en una buena parte por las propias empresas. Por tanto, pensar que por el hecho de reducir los beneficios fiscales, o al menos reducir el tratamiento fiscal favorable de los sistemas individuales, con eso se va a conseguir fomentar los colectivos, yo creo que es un error.
Pues sobre los colectivos hay más trabajo, porque imagino que usted habrá visto este papel. De momento es solo un borrador, pero es el borrador de un anteproyecto de ley que parece que quiere crear un megafondo público para gestionar este tipo de pensiones. Podría rondar, según los primeros cálculos, activos bajo gestión de hasta 300.000 millones de euros. ¿Cómo le suena esto, presidenta?
Bueno, pues con la poca dinámica que hay en la creación de ahorro nuevo, imagino que esos 300.000 será porque lo van a perder las actuales gestoras, con lo cual se puede imaginar que la valoración no es que sea muy positiva. Primera cosa, Luis Vicente, nosotros hemos tenido acceso al documento a través de fuentes indirectas, no lo hemos recibido directamente del gobierno. Creo que forma parte de los asuntos sometidos a debate con los agentes sociales y que, por tanto, el proyecto todavía está en sus primeros compases. Tendrá un largo periodo de maduración y podremos verle en ese periodo modificaciones a lo que hoy está escrito. Si tengo que decirle algo de lo que hoy he leído, pues la verdad es otra vez un poco frustrante porque no contiene ni una sola medida de fomento de esos sistemas colectivos. Es verdad que hay una ligera reducción de procedimientos administrativos y de carga administrativa en la puesta en marcha y en la gestión de los mismos, pero nada más. Entonces, si no hay incentivos, pues como le decía antes, es muy difícil pensar que en esas circunstancias los empresarios y los trabajadores vayan a tener intereses diferentes a los que han tenido hasta el momento.
Si me permite, Pilar González de Frutos, dar un giro a esta conversación y pensando ahora en la actividad, una de las actividades principales del sector asegurador, que precisamente es ese, ¿no?, el de asegurar, el de cubrir los riesgos, ¿cómo se ha transformado la industria en este año post-pandemia? ¿Han cambiado muchas cosas en el seguro?
Sí, claro, han cambiado en el seguro como en casi toda la economía, ¿verdad? Porque de pronto hemos descubierto que somos capaces de hacer cosas en un espacio de tiempo muy reducido y es algo que nunca habríamos imaginado. En ese aspecto, en el seguro también se ha producido un acelerón en los procesos de digitalización, cambio de formas de trabajo, como en casi todas las empresas o en todos los sectores. En el de seguros, un aspecto concreto que se está detectando es que los consumidores mostramos más atención a los riesgos. Hoy somos conscientes de que tenemos ciertas contingencias que pueden ser dañinas y que hace dos años nos creíamos todos mucho más a salvo de lo que realmente estamos. Eso lo que está generando, y aunque aún no es una corriente muy fuerte, si la vemos ya en el día a día, lo que está generando es nuevas demandas de los consumidores con el diseño de nuevos productos y un ajuste mayor de la oferta a las necesidades de cada cliente. Y esa será una tendencia que yo creo irá en aumento en los próximos meses.
Y estamos muy cerca ya de una hiperpersonalización de los seguros con las personas, porque hasta ahora los seguros han venido funcionando muy bien con esta cobertura colectiva, ¿no?, en la que todos solidariamente pues nos cubrimos de una manera o de otra. O sea, los que pagan las primas, pues si no les pasa nada, si no tienen siniestros, están, en cierto modo, cubriendo a los que sí los tienen. Pero ahora con la digitalización, esto empieza a cambiar, ¿no? En cierto modo se puede hacer hasta más justo individualmente.
Sí, cada vez irá ajustándose más a las necesidades de cada cliente, pero el principio de la mutualización del riesgo va a seguir estando. Es probable que esa cuota de generosidad hacia los riesgos de los demás que hoy tienen las primas se vaya modificando, pero la única manera de gestionar los riesgos de toda una colectividad es haciéndolo así, colectivamente. Por tanto, esa mutualización la vamos a seguir manteniendo.
En la gestión de los riesgos futuros, ¿qué ha cobrado más importancia ahora, doña Pilar? ¿Las posibilidades o los riesgos de nuevas pandemias, de nuevos problemas sanitarios, o ese otro lado económico que también parece estar ahora mismo en grave riesgo, la ciberseguridad?
En este momento, la demanda claramente y la oferta se dirigen más hacia el lado de la ciberseguridad, los ciberriesgos, algo que puede llegar a ser de tintes catastróficos. Y en ese sentido, la cobertura se va ensanchando, se va alimentando de cada vez mayor base de datos sobre daños ocasionados y, por tanto, ajustándose más los precios. En relación con las coberturas de pandemias, es que es muy difícil cubrir una pandemia en el ámbito asegurador y solo con los recursos financieros que puede mover, precisamente por esta ruptura de ese principio de mutualización del riesgo al que me estaba refiriendo. Algo que puede ocasionar daños en todas partes y al mismo tiempo, es muy difícil que haya capital financiero suficiente para gestionarlo. ¿Se puede imaginar lo que habría sido cubrir el 10% del PIB mundial? Pues no hay capacidad en el sector asegurador ni en el sector financiero. ¿Se puede intentar cubrir una parte de los daños que puede ocasionar una pandemia en el futuro, pero tendrá que ser con una alianza entre sector público y sector privado, en el que el sector privado, desde luego, pues pondría a disposición todo su expertise, su conocimiento, la técnica, pero necesitaría el apoyo de capital público para hacerlo posible? Es muy difícil la cobertura de una pandemia.
Oportunas reflexiones para este momento. Doña Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, gracias por atender esta llamada de Capital Radio. Le deseamos un buen día.
Pues lo mismo para ustedes, ha sido un placer.